Bien, pues entonces en la sesión de hoy se trata de hacer un repaso que necesariamente, pues bueno, en algunos de los elementos va a repetir pues convenciones y rasgos compositivos a los distintos conjuntos, a esos grandes conjuntos que configuran el arte parietal paleolítico y, como vimos, fundamentalmente solutrense y magdaleniense. Obviamos todavía esa posibilidad, ¿no?, que comentábamos en la clase del miércoles, de que el arte parietal paleolítico se adelantara en fechas hasta casi 20.000 años y que el neandertal fuera el primer responsable de, bueno, pues la plástica simbólica, ya no con el adorno personal, sino con la pintura parietal, y nos centramos, bueno, pues en los conjuntos que tradicionalmente siguen, por así decirlo, la cronología oficial desde el punto de vista de la investigación y, bueno, con los distintos sistemas de datación que se han ido utilizando, pues bueno, normalmente comparativos, como decíamos estas semanas anteriores, y a veces también, bueno, pues el empleo de sistemas de datación absoluta, que vimos que en ocasiones en prehistoria se pueden utilizar. Básicamente vamos a dividir la clase en dos partes. La tercera, que veis ahí en el esquema, bueno, pues queda un poco ya para vuestro trabajo en casa, que es, bueno, pues utilizar esos enlaces que están puestos en los últimos páginas del tema correspondiente en el manual, y que hagáis, bueno, pues alguna visita virtual a cuevas con arte rupestre desde Altamira, que está en parte documentada, y sobre todo las cuevas francesas, que han hecho un gran esfuerzo por digitalizar, y además fueron pioneras en la utilización del láser escáner. Luego ya hemos pasado a la fotogrametría digital, digamos de bajo coste, en digitalizar esos materiales para que, bueno, podáis verlos y comprobar algunas de las cosas que vamos a decir. En la clase, por tanto, vamos a dar primero unos rasgos generales desde el punto de vista geográfico, cultural, cronológico y también de conservación de los conjuntos de arte parietal paleolítico. Ahí dice arte rupestre europeo, pero bueno, aunque veremos que el arte pospaleolítico es exclusivamente peninsular, lo abordaremos la semana que viene, bueno, pues hay que subrayar que el arte rupestre en Europa va más allá del arte paleolítico, ¿no? Hay otros conjuntos con posterioridad a esa fecha del solutrense y del magdaleniense, y luego ya iremos viendo, bueno, pues las distintas regiones, qué peculiaridades tienen, partiendo siempre de una base que comentábamos en las sesiones anteriores, y es que en el paleolítico superior, en el magdaleniense, sobre todo, pero en todo el paleolítico superior, el principal rasgo es el de la diversidad regional. Es decir, hay una serie de patrones comunes en las formas de vida, en las condiciones de espiritualidad, en los enterramientos, en las formas de organizar el hábitat, pero luego, pues bueno, cada región tiene unas peculiaridades distintas que a veces tienen que ver con los condicionantes climáticos, con las tradiciones culturales previas, y eso hace que, aunque todo el arte parietal paleolítico, pues bueno, tenga un cierto sabor común, pues bueno, cada región tenga, pues bueno, animales diferentes, recursos de convención compositiva también distintos, más o menos pervivencia en el tiempo de determinados temas y también del propio arte paleolítico, etcétera, etcétera, ¿no? Teniendo en cuenta, pues bueno, que si el arte es reflejo de la sociedad de cazadores-recolectores, y veíamos que son sociedades bastante diversas desde el punto de vista regional, pues bueno, vemos que también es así desde el punto de vista artístico. Hay unos elementos comunes, pero hay otros que son ligeramente diferentes. Bien, ese arte parietal o rupestre, como también se le puede denominar, el arte que se hace sobre las rocas, más o menos la cronología comúnmente aceptada la ubica entre hace 36.000 años y 11.000 años, más o menos entre el solutrense o finales del gravetiense y el magdaleniense superior, al que se atribuyen, como decíamos la semana pasada, bueno, el miércoles, la mayor parte de las representaciones, casi el 80% de las representaciones de arte parietal, también porque son a esa cronología a la que se ascriben la mayor parte de los conjuntos que tenemos por Europa y principalmente en las grandes regiones, la cornisa Cantábrica y la región pirenaica conocen, por así decirlo, su gran explosión y su cénit también artístico desde el punto de vista de la calidad, ¿no?, de la ejecución en el periodo citado, ¿no?, en el magdaleniense superior. Suele decirse que es un arte que refleja, el manual repite esta expresión abundantemente, el mundo simbólico y el mundo iconológico, es decir, cuáles son las imágenes de referencia de las sociedades de cazadores-recolectores, y lo que es más difícil para la investigación, lo veíamos precisamente al final de la clase del miércoles, a qué ideas madre, digamos, aluden esas representaciones. Desde un punto de vista exclusivamente iconográfico, todos sabemos, pues, si se representa un caballo, un ciervo o un toro, pero bueno, lo difícil es hacer ese estudio más profundo, no solo descriptivo y más interpretativo, y por eso, bueno, pues en muchas ocasiones veréis en el manual que se zanja la cuestión de la interpretación diciendo que, bueno, son representaciones que forman parte de ese universo simbólico del hombre prehistórico, que quiere decir que forma parte de esos elementos que al hombre prehistórico le interesa sintetizar y representar desde el momento en el que tiene esa capacidad de organizar su pensamiento en clave simbólica, pero que a veces no podemos o no tenemos la capacidad de trascender al significado de esas representaciones, ¿no? Por eso cuando en estos días se habla de la posibilidad de que se adelante esa cronología, pues en fin, hasta hace 50 o incluso 60 mil años antes del presente, pues bueno, no solo es un problema de datación, sino que es un problema también de la capacidad del neandertal o no, siempre visto como una especie de humanidad diferente al sapiens y normalmente, pues bueno, visto como menos desarrollado desde el punto de vista intelectual, tuvo no esa capacidad del pensamiento simbólico, ¿no? También en prehistoria se discute mucho a qué se llama pensamiento simbólico. Hay quien considera que después de la fabricación de un útil, el Homo habilis ya tiene pensamiento simbólico porque hay una serie de decisiones en el proceso de fabricación de un útil y, en cambio, hay quien considera que solo es pensamiento simbólico la capacidad de plasmar una emoción artística y a su vez generarla, ¿no? Y de descomponer también, como veíamos, lo esencial de un animal para presentarlo, pues bueno, en una pared o en el techo de una cueva, ¿no? Bien, teniendo eso en cuenta, ahí se os dan cuatro elementos, alguno ha salido en las clases anteriores, ¿no?, que son importantes desde el punto de vista geográfico, ¿no? Bueno, normalmente como uno cuando piensa en el arte parietal, pues piensa en los grandes conjuntos, incluso en las grandes regiones que venían en el índice que he mostrado anteriormente, pues bueno, uno tiende a pensar que el arte parietal paleolítico es exclusivamente francés y español, por hablar en términos de nacionalidades, ¿no? Y hoy sabemos que no, que en realidad no es un arte franco-cantábrico, sino que, como dice ahí, es un arte global, es un arte mundial, incluso más allá del ámbito europeo, lo que pasa que en zonas como, por ejemplo, América, pues bueno, la colonización humana de América, pues bueno, comienza precisamente con el Solutrense y por tanto, el desarrollo también cronológico del arte es necesariamente más tardío, ¿no? En segundo lugar, es un arte que los soportes que emplee y los lugares en los que se manifieste van a estar condicionados por la habitabilidad de las zonas en las que aparece y también por las condiciones geomorfológicas y topográficas que ofrece el paisaje. Hay zonas donde la geomorfología del territorio, bueno, pues ofrece muchas cuevas muy profundas donde las representaciones artísticas pueden conocer un lenguaje mucho más complejo, como veíamos, por ejemplo, que pasa en Altamira o en muchas cuevas del entorno franco-cantábrico. Sin embargo, en otros ámbitos las cuevas son menos profundas y las representaciones aluden exclusivamente o se encuentran exclusivamente en las zonas de habitación porque no hay divertículos o pasadizos más recónditos en las cuevas porque la geología o la geomorfología del relieve de cada territorio, pues bueno, ha hecho que esas cuevas en las que se vive tengan esas características y no otras. De la misma manera que, lógicamente, en aquellas regiones en las que el hombre no recurre a la cueva como espacio de habitación, que hay bastantes en el magdaleniense contra lo que uno a priori podría pensar, pues lógicamente hay vacíos desde el punto de vista artístico. El hombre pinta en las cuevas, pero yo que sé, en el poblado de Pincevent en París, que está articulado con cabañas tipo Sioux, pues obviamente ahí no pinta, ¿no? Desarrolla arte mobiliario y otro tipo de manifestaciones artísticas, pero no tiene un soporte, digamos, geológico o estructural en el que pintar, ¿no? En tercer lugar, la conservación, como decíamos, ha resultado caprichosa en la mayor parte de los casos, no solo porque puede haber, y de hecho seguramente hay cuevas que todavía no se han descubierto, sino porque también hubo muchos años en los que el arte parietal era desconocido, ¿no? Hasta el descubrimiento de Altamira a finales del 19, que fue absolutamente azaroso, como sabéis, y también porque, bueno, pues probablemente, como dice el punto cuarto, las alteraciones glaciares e interglaciares y la entrada, la salida del Pleistoceno y el paso al Holoceno, con el aumento, perdón, con el descenso del nivel, perdón, el crecimiento del nivel marino por el descenso de los hielos, pues hizo que probablemente muchas cuevas y abrigos que multiplicarían notablemente, aún más si cabe, por ejemplo, las representaciones del área cantábrica, pues quizá hoy estén, como dice ahí, bajo las aguas y, bueno, pues perdidas, por así decirlo, para la investigación, ¿no? Bueno, pues todo eso condiciona en cierta medida el repertorio de materiales, la localización de los materiales y también, bueno, pues nuestro propio conocimiento, ¿no? En la clase pasada, cuando hablábamos de la historiografía del arte parietal, decíamos que el momento clave es ese momento que va entre 1902, con el reconocimiento de Altamira, y los años 70 del siglo XX, en el que se empieza a inventariar de manera continua hallazgos, ¿no? Bueno, eso es lo que ha permitido hacer, pues, esa clasificación de estilos que hacíamos la semana pasada y también un poco la tipología, si queréis, descriptiva y regional que vamos a ver en la clase de hoy, ¿no? Teniendo en cuenta, pues bueno, toda esa diversidad de condicionantes culturales también, territoriales, bueno, pues es difícil trazar una cronología que sea uniforme para todo el arte rupestre europeo. Pero bueno, sí que se puede encontrar una cierta unidad en esas tres, en esos tres hitos que tenéis en pantalla, ¿no? Antes de hace 35.000 años, bueno, pues un arte mobiliar basado exclusivamente en los dientes perforados, las conchas perforadas y las conchas pintadas, que por otra parte teníamos atestiguadas dentro de ese antes de hace 35.000 años, puede llegar hasta hace casi 55.000 o 60.000 con los episodios neandertales que comentábamos el otro día, pues de la cueva de los aviones o de Cabezo Gordo en Murcia, donde han aparecido pues ejemplos de conchas pintadas con distintos colores, entre ellos obviamente los procedentes de la gama del ocre, y perforadas para ser colgadas. Pero bueno, eso sería anterior al arte solutre o magdaleniense, que es el fundamental. A partir del gravetiense, lo veíamos en el cuadro que abordábamos el miércoles, entre hace 35.000 años y 32.000 años, el inicio del arte mobiliar, que decíamos que es anterior en el tiempo, lo hemos visto también con el hito primero, ¿no?, al arte parietal, y hacia el 32.000 o hace 32.000 años, la explosión del arte parietal, ¿no? Siempre en esa evolución de lo más abstracto y de lo más simbólico, las incisiones en V, las representaciones de órganos sexuales femeninos, los signos y finalmente la fauna, ¿no? También es verdad que en el estilo cuarto de Leroy Agurán, que sería el más reciente, en torno a hace 20.000, 11.000 años antes del presente, abundan los signos y siguen existiendo representaciones sexuales, pero bueno, la figura temática, ¿no?, que explota en ese momento son obviamente los animales. Teniendo en cuenta esos criterios más o menos homogéneos, pues ahora vamos a entrar ya directamente en la heterogeneidad, ¿no?, en todos esos conjuntos que son peculiares desde el punto de vista cuantitativo, que a veces exhiben algunos de los rasgos que veíamos como generales en el arte parietal, pero que a veces, bueno, pues presentan individualidades. Y comenzamos con la península ibérica y en concreto con la región, digamos, madre de todos los hallazgos de arte parietal y también la que concentra la mayor parte de los vestigios, que es la región cantábrica, ¿no? Antes decíamos que en fin, el repertorio de materiales de arte parietal está condicionado por las circunstancias de hábitat, ¿no? ¿Por qué se concentra el arte parietal paleolítico, y lo veremos también cuando hablemos del postpaleolítico la semana que viene, en las regiones costeras? Bueno, porque en estas circunstancias climáticas tan duras de los periodos glaciares, la suavización climática que supone el mar es una ventaja. Entonces, no es que la gente que vive en la región cantábrica tenga más hábitos artísticos o pinte más, que pinta más, ¿no? Sino que en realidad hay una gran concentración de población en esos ámbitos costeros, ¿no? Bueno, y eso tiene que ver probablemente con las circunstancias climáticas, con las posibilidades de recurso, de la misma manera que la concentración de la población en las cordilleras costeras garantizaba también en el magdaleniense, sobre todo, la exploración de los valles desde las cabeceras de los ríos, ¿no? Esa es una estrategia, por ejemplo, aquí en Navarra, el mapa de Abaunz, que podéis ver en el Museo de Navarra, ilustra muy bien eso, ¿no? Ese mapa que, bueno, no se considera propiamente una representación artística, pero en realidad es un grabado, ¿no? Que dibuja, pues bueno, una serie de elementos del paisaje próximo a la cueva, y que el equipo que lo ha estudiado considera que probablemente es un mapa que se hace una vez y se guarda para que cuando el grupo humano vuelve a la cueva tras esos periodos de exploración de los valles de los ríos, sepa pues dónde está la higuera, dónde está la montaña en la que pueden coger, pues yo qué sé, tal tipo de fruto silvestre, por dónde pasa el río, en fin, se reubiquen un poco en el espacio, ¿no? Con lo cual la concentración de determinadas regiones también tiene que ver con la concentración de la población por las circunstancias de suavización marítima, y también porque la montaña suele ser un buen espacio desde el que bajar para explorar los valles en los momentos pues de mayor dureza climática, en las primaveras en las que hay que buscar una serie de frutos que proliferan en el valle y no en la altura, etcétera, etcétera. Esto hablando un poco de las estrategias de exploración del territorio típicas de las sociedades de cazadores-recolectores. Esa región cantábrica en la península ibérica corresponde al periodo que va, bueno, pues desde el centro del Principado de Asturias hasta el Pirineo occidental, ¿no? La frontera en Navarra con Francia, ¿no? Por ejemplo, las cuevas de Urdax o de Zugarramurdi, que tienen representaciones de arte parietal paleolítico, pues serían de las representaciones más occidentales del Pirineo, más orientales de la región, de la llamada región cantábrica, ¿no? Es una zona que ofrece, por su propio carácter geomorfológico, bueno, pues abundantes cuevas, que además, bueno, pues en algunas de las regiones quizá la suavidad del mar y, por tanto, la liberación de los fenómenos glaciares pudo concentrar a la población, y que además, pues bueno, por los ríos de gran desnivel y por el tipo de fauna que se concentraría en esas zonas liberadas de la presión glaciar, pues bueno, facilitaba un adecuado control del territorio, y por eso debieron ser como bolsas de población más o menos conjuntas, ¿no? Compartiendo un espacio, bueno, pues relativamente reducido y ejerciendo también una, bueno, no sabemos muy bien cómo sería, pero hemos de suponer que conflictiva presión sobre los recursos, ¿no? Dentro de la variedad de conjuntos, bueno, pues ahí se os señalan algunos rasgos que pueden ser comunes, ¿no? Y que tienen que ver precisamente con los rasgos topográficos. Si es una zona suavizada climáticamente, frente a lo que pasará en otras regiones europeas, los animales representados serán de fauna, mayoritariamente de fauna templada, ¿no? Pues ahí tenéis la cervatilla esta de Altamira, por ejemplo, el caballo que aparece grabado y también pintado, solo el prótomo, ¿no? La parte delantera del caballo en Tito Bustillo, o cualquiera de los animales del techo de Policromos de Altamira que tenéis abajo a la derecha. En segundo lugar, otro rasgo muy característico es la presencia de estos signos, que son casi exclusivos de la cornisa cantábrica peninsular, que llamábamos el otro día claviformes o tectiformes, es decir, que tienen forma como de clavo o de techos reticulados y divididos internamente con ese aspecto rectangular, como esos que veis en Altamira. Precisamente en la diapositiva que veíamos el miércoles salía también uno de esos tectiformes pintado en rojo con todas aquellas digitaciones que son muy habituales en la cornisa cantábrica. En tercer lugar, aunque hay manos en negativo y en positivo, hay menos que en otras zonas, pero cuando se dan muy concentradas en la parte más occidental de la región cantábrica y sobre todo en el área de la actual provincia o autonomía de Cantabria, ¿no? Sobre todo en el castillo de Puenteviesgo y en Altamira, que como sabéis son las dos localidades, Santillana del Mar y Puenteviesgo, bastante próximas. Parece que el código de las manos y en concreto de las manos en negativo sobre fondo rojo, sobre pintura aerografiada en rojo, pues bueno, debió tener un cierto carácter comunicativo, simbólico, en fin, que no sabemos descifrar, pero que parece que se concentra en unas zonas frente a otras, ¿no? Esto tampoco es único, es decir, no solo pasa con las manos. Por ejemplo, en nuestro entorno, la cueva de Isturiz, ya en Gipuzkoa, ha dado unas varillas de arte mobiliar, que veíamos alguna de ellas cuando hablamos del arte mobiliar, con unas decoraciones circulares muy únicas del Pirineo Occidental. Bueno, eso tiene algo que ver con una comunidad cultural, con una especie de cultura, en este caso de arte mobiliar, pues probablemente sí. Lo que pasa es que es muy difícil, como decíamos antes, trascender de lo meramente iconográfico a la interpretación simbólica, ¿no? Porque eso se pone de moda en esas cuevas y no en otras. Bueno, pues en realidad es muy difícil saberlo y lo único que muchas veces podemos hacer es constatar que realmente es así. Aunque hay obviamente representaciones de los primeros estilos, en la cornisa cantábrica abundan las representaciones de los estilos tercero y cuarto y vinculados, por tanto, a los periodos magdaleniense, sobre todo el magdaleniense medio y el magdaleniense superior. Luego ya el manual os va hablando de rasgos de algunas de las cuevas, pero no podemos entrar en detalle en ellas. Las citaremos eventualmente cuando aparezca alguna imagen que, bueno, pues a lo mejor nos permita subrayar algún aspecto que no habíamos visto suficientemente. Por ejemplo, en este caso, frente a los otros rasgos que sí que se comentaron en la clase del miércoles, bueno, pues quizá llama la atención, pues bueno, el realismo del grabado de este caballo de Tito Bustillo, ¿no? Frente a Altamira, donde, por ejemplo, el grabado se utiliza sobre todo para figuras incompletas y en las partes profundas de las cuevas, pues en Tito Bustillo tenemos una figura completa de un caballo con todos los rasgos de realismo en las crines, los ojos, el hocico, los muslos, etcétera, las pezuñas, que bueno, sorprende en el contexto de el uso del grabado que se hace, por ejemplo, en otras cuevas, ¿no? Precisamente la cueva de la Pasiega en Cantabria es una de las que, bueno, pues en estas últimas semanas ha dado, bueno, pues a través de los procedimientos de datación con el uranio torio, ¿no? Pues una datación supuestamente anterior al Paleolítico superior, más bien musteriense, y ha permitido pensar en unas representaciones de aspecto romboidal, son signos en realidad pintados en rojo, que pudieran deberse a la mano de los neandertales. Os dejé el enlace como comentario, autocomentario al mensaje de la clase del miércoles, ¿no? Bien, solemos pensar que el arte parietal paleolítico en la península ibérica es exclusivamente de esa región pirenaico-cantábrica, entre el Pirineo Occidental y el centro del Principado de Asturias, pero precisamente las mayores sorpresas en arte parietal paleolítico en los últimos años, bueno, los últimos años desde los años 90, tampoco en los últimos, ultimísimos, han venido dadas por regiones del interior peninsular, ¿no? Bueno, ahí tenéis dos zonas que precisamente han revolucionado con los datos que han aportado nuestro conocimiento del arte parietal y que han llegado incluso a hablar de estilos específicos, ¿no? En la Cueva de los Casares, en Guadalajara, en la meseta sur, y las pinturas de Fozcoa, del valle del río Coa, ¿no? En Portugal, entre, bueno, pues las dos beiras portuguesas, ¿no? La beira interior y la beira litoral, ¿no? Más o menos la zona entre Coimbra y Guarda, con la frontera con Salamanca, ¿no? Con Fuentes de Oro. Cuando uno entra a Portugal, enseguida ve los, si entra por Salamanca, obviamente, enseguida ve los indicadores del Parque Cultural de Fozcoa, ¿no? Claro, cambiamos de territorio y al cambiar de territorio cambiamos también de condicionantes desde el punto de vista topográfico, ¿no? Estamos en un ámbito de meseta, ya no hay esas grandes pendientes o esos grandes desniveles que había para el ámbito pirenaico, pero pese a ello abundan las cuevas y aparecen, que no son frecuentes en la cornisa cantábrica, los abrigos, ¿no? Y los ríos, más caudalosos aquí porque tienen un recorrido sobre terrazas, digamos, sedimentarias mayores y no tan rápido como en los valles pirenaicos, permiten también una exploración del territorio en mayor calado, mayor profundidad y con unos afluentes que pueden dar también acceso a valles en los que se ubican algunos de estos grupos de representaciones, como es el caso del Valle de Fozcoa, ¿no? Es una zona, como veis, muy amplia, me centro sobre todo en la meseta y en el caso de Fozcoa, y es más difícil obtener unos datos que puedan resultar, digamos, coherentes desde el punto de vista temático, ¿no? Pero en general los animales siguen siendo animales de fauna templada, ¿no? Caballos, ciervos y uros, ¿no? En algunas zonas ubicadas más al sur del interior peninsular aparecen algunos otros animales, por ejemplo en Fozcoa los cápridos, pero en general caballos, ciervos y uros son los animales más representados, ¿no? Sin embargo, fijaros, la meseta incorpora, y en este caso sobre todo la cueva de los Casares, técnicas inéditas en otros lugares de la península ibérica, es lo que dice ahí el punto tercero, y también temas extraños y singulares que han permitido a algunos incluso hablar de una especie de estilo 5, ¿no? Está ahí el caballo de los Casares, que tenéis aquí a la izquierda, que es un caballo repiqueteado, es decir, ya no es ni grabado ni pintura, sino que sencillamente se esculpe como con una serie de círculos continuos, ¿no? La figura del caballo, ese prótomo, esa cabeza de caballo. No sé si luego hay alguna imagen, yo creo que no, pero en el manual seguro que tenéis. Y además en la cueva de los Casares aparecen estas representaciones. Bueno, fijaros en esto de aquí, ¿no? Que parece de nuevo un híbrido entre animal y hombre, estos retratos raros, hay alguna representación también parecida en las cuevas del área del sureste peninsular, que precisamente el equipo docente responsable de la asignatura de la UNED ha publicado como una de las primeras figuras antropomorfas del Paleolítico Superior, ¿no? Bueno, que hablan ya de un arte que ha perdido ese carácter realista que tenía en el estilo cuarto y que anticipa un poco esas artes, las veremos en la clase próxima, más propias del Holoceno, más simbólicas, más geométricas, más lineales, bueno, y que son difíciles también de interpretar, ¿no? Abundan, por ejemplo, fijaros, estos animales o híbridos enfrentados, se ve muy bien aquí en la imagen grande, esto que parece pues el 6 y el 4, vamos, que son retratos o dibujos como muy sencillos. Encontramos también este tipo de representaciones que casi se parecen a las del arte de transición al esquematismo que veremos a finales de la época neolítica, ya casi con los albores de la metalurgia, que son en realidad abstracciones muy básicas, probablemente de un animal con las patas, pero ni se paran a contar cuántas patas le colocamos al animal, ¿no? Con lo cual es un arte ya más separado del arte tradicional paleolítico, bueno, pero es una sorpresa, ¿no?, que ha dado esa región de la meseta sur, en concreto la cueva de los Casares, ¿no? Sin embargo, en otras regiones como la de Fozcoa, lo que abunda es la pintura, pero una pintura diferente a la de la región cantábrica. Solo esas imágenes que tenéis ahí, ese toro de la izquierda y esos dos animales, probablemente un caballo y un toro en la parte inferior de la derecha, llama la atención que están pintadas en tinta plana, es decir, prácticamente en un solo color, a diferencia del techo de Altamira o del caballo de Lascaux, ¿no?, donde se usa el blanco, en Lascaux y el marrón, o se usa el rojo y el negro en Altamira. Pues bueno, aquí casi se está anticipando la técnica pictórica que será típica del arte postpaleolítico. La representación es en tinta plana y si acaso, si se utiliza otro color, utilizarlo para perfilar, sencillamente para el contorno de la figura, ¿no? Incluso desde el punto de vista de las convenciones, aunque aquí tenemos esa M ventral que comentábamos estos días atrás, esa curva de la espalda, la curva cervicodorsal, que está muy marcada incluso en el caballo de los Casares o en cualquiera de las representaciones que hemos visto de los bisontes de Altamira o del caballo de Tito Bustillo, aquí desaparece, ¿no? Claro, por eso tiene sentido que hablemos de convenciones compositivas, porque son convenciones no universales, sino muchas veces de aplicación local. En unas zonas se aplican y en otras, en cambio, se aplican unas diferentes. En cualquier caso, el interior peninsular es fiel también a esa abundancia de los estilos 3 y 4 en la clasificación de Leroy Gourin. Una región especial en la península ibérica y poco conocida en el arte parietal es el sur y, en concreto, el sureste peninsular, sobre todo en el entorno de Gibraltar, de Almería o de Málaga, que ofrecen, por las circunstancias de las cordilleras de rápida caída en el mar, abundantes cuevas y, además, cordilleras suavizadas por el clima marítimo que acumulan también a la población. De hecho, pensad que precisamente es en una cueva de Gibraltar, en la cueva Gorham, donde se refugia el llamado, el último de los neandertales europeos, ¿no? Y precisamente busca esa ubicación, muy probablemente debido, bueno, pues debido a la circunstancia climática, ¿no?, que parece permitir, bueno, pues una benignidad mayor. Bueno, pues ese refugio del último neandertal europeo, que se cruzaría, no en el sentido biológico, sino en el sentido, o no sabemos, ¿no?, pero en el sentido físico, ¿no?, compartiría espacio con el Sapiens, bueno, pues indica que esas regiones serán apetecibles, digamos, desde el punto de vista climático, ¿no? ¿Qué características tienen las representaciones de ese ámbito? Pues bueno, viendo las imágenes, ya veis que son relativamente diferentes a lo que hemos visto hasta ahora. Presencia de animales, de nuevo, de fauna templada. Prácticamente no hay ninguna representación de animal de fauna fría, que hay alguno, en cambio, en la región cantábrica. Hay algún reno, por ejemplo, en Puente Viesgo, en la Cueva del Castillo. Pero aquí no, aquí son básicamente, pues bueno, ciervos, toros, cápridos y, bueno, representaciones de animales de fauna templada, ¿no? Fijaros, en cualquier caso, a veces aparecen representaciones singulares como esta, que probablemente es de un ave en la cueva de Nerja y que, bueno, pone de manifiesto también cómo no solo se representan esos animales típicos de la caza, sino que también, bueno, pues otros animales que a veces, con cuentagotas, aparecen en el arte parietal, ¿no? Hay una serie de signos, sobre todo, bueno, puntas, signos pareados, como este que está decorando este pájaro, ¿no?, que son muy locales y que no tenemos presentes en otras regiones peninsulares, y precisamente esos signos parece que arrancan en el tiempo un poquito antes, ¿no?, frente a las regiones que hemos visto anteriormente, donde básicamente hay estilo 3 y 4. En el sur peninsular hay algunas representaciones también del segundo estilo, que podría empezar desde los comienzos del Solutrense. Precisamente el Solutrense se configura como una bolsa de polaento que afecta desde el sureste peninsular, todo el Levante y el Valle del Ebro, hasta la parte más occidental, de la cornisa cantábrica, ¿no?, la parte más occidental del Pirineo, ¿no? Por eso, precisamente, el Levante y el Valle del Ebro, aunque son realmente las regiones que tendrán más protagonismo en ellas el arte postpaleolítico, pues bueno, también en los últimos años han dado algunos conjuntos de arte parietal paleolítico vinculados al poblamiento de gentes buscando los grandes relieves, ¿no?, sedimentarios de los valles del Ebro y de los ríos de la vertiente mediterránea de la Comunidad Valenciana, ¿no?, el Turia, el Segura, etcétera, que luego van a mantener población y que van a configurar algunos de los conjuntos, como decía, pues la Valtorta, el Barracín, típicos del arte pospaleolítico, ya de cronología neolítica, del que hablaremos la semana que viene, ¿no? En cualquier caso, son conjuntos muy contados, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, el ciervo de la cueva de Chimiachas y de la fuente del Trucho en la provincia de Huesca. Y luego, pues bueno, las plaquetas de Parpalló, hay algunas representaciones también pintadas en Cieza, en Murcia, pero no hay una continuidad como pasa en la cornisa cantábrica o veremos ahora en los conjuntos pirenaicos franceses, o incluso como hemos visto para el sureste. Son más bien representaciones aisladas, pero en cualquier caso, con las que hay se puede extraer algún dato singular. En fin, no voy a leer los cuatro puntos que están ahí, me centro en dos, a partir de las dos imágenes, que además no habíamos visto hasta ahora, que son representativas. Primero, la importancia que tiene el perfilado de las figuras y el uso de un solo color. Ese ciervo de Chimiachas está hecho con ocre rojizo, pero se ha aplicado con más intensidad en el contorno y en cambio se ha dejado más diluido probablemente en el interior. Esto no pasa en la región cantábrica, donde precisamente el perfilado se hace o con grabado o con otro color. Y luego quizá lo que es muy característico y seguramente es la representación estándar, ¿no? O el conjunto, mejor dicho, estándar de la región que nos ocupa, de esta región de la península ibérica, es el arte sobre las plaquetas, ¿no? En concreto, el conjunto, en fin, son decenas de plaquetas de arenisca, ¿no? De Parpalló en Valencia, que, bueno, pues tienen a veces pintura, mayoritariamente grabado, y que, como veíamos también en las clases relativas al arte parietal, es decir, en la del miércoles y en las introductorias, bueno, pues se cuentan también entre las primeras representaciones del paisaje que tenemos en el arte parietal paleolítico, aquel caballo, ¿no?, que sacaba la cabeza, que veíamos en torno a la línea que podía marcar el curso del río, pues bueno, procede de la cueva de Parpalló, y todas esas plaquetas, que son un género además exclusivo, porque están a medio camino, como decíamos, entre el arte mobiliar y el arte parietal, pues bueno, son están todas depositadas en el Museo de Prehistoria de Valencia, ¿no? Bien, pasamos, antes de terminar, a las otras regiones europeas, ¿no? Que, bueno, algunas de ellas, pese a su tardía incorporación al catálogo de arte parietal, porque obviamente fue Altamira la primera y después, bueno, pues la Font du Gam y a partir de ahí, pues bueno, Rufiñac, Lascaux, en fin, en el cuadro que veíamos la semana pasada, bueno, en la clase del miércoles, ¿no? Con toda la historiografía, pues bueno, podéis ir viendo, bueno, pues cómo se van incorporando unas u otras representaciones y en qué momento se van incorporando. Bueno, pues tienen algunos conjuntos muy singulares y veis que también desde el punto de vista estilístico ponemos Lascaux y Altamira al lado y no se parecen en nada, y en cambio Altamira y la cueva del castillo de Puente Viesgo, aunque obedezcan a manos diferentes, sí que se parecen, o puede haber un cierto código común entre Lascaux y Pechmerle, por ejemplo, que son representaciones más próximas, ¿no? Desde el punto de vista topográfico, geomorfológico, bueno, pues de nuevo se repiten en la Aquitania y en la Dordoña los mismos rasgos que hemos señalado como favorecedores del arte parietal paleolítico en la cornisa cantábrica. Montañas, cursos fluviales que permiten la exploración del territorio, sobre todo esos dos ríos que se os citan ahí, y también la notable espectacularidad de las cuevas, ¿no? La notable profundidad de las cuevas, que hace que, como pasaba en Altamira, por ejemplo, y en algunas otras cuevas de la cornisa cantábrica, el arte no se concentre en un solo punto, no reúna solo elementos pictóricos, sino que haya grabado, pinturas a medio terminar, bueno, en fin, toda esa gramática un poco estructural que veíamos en su día, típica de las complejidades del arte parietal, ¿no? Elementos singulares, bueno, por ejemplo, abundancia de, bueno, no había visto que está ahí en segundo lugar, pero bueno, da igual, ¿no? Abundancia del uso del grabado no solo para, aunque hemos visto en Tito Bustillo un caso, ¿no? Pero son casos muy contados. En Aquitania y Dordoña es habitual encontrar representaciones que exclusivamente se han grabado, ¿no? El grabado utilizado para ensayo de dibujo, como se da en la cornisa cantábrica, no es tan frecuente en Aquitania y Dordoña, donde tenemos, como en este, pienso que es un toro, ¿no? De Pernomper, tenemos una figura grabada completamente, todo su contorno en la roca para la representación de animales completos, ¿no? En segundo lugar, otro rasgo singular es la gramática de los colores, que es ligeramente diferente a la que hemos visto en la región cantábrica, ¿no? Por ejemplo, en Lascaux o en la cueva pirenaica de Chauvet o de Niort, que son ya de otras regiones, pero también francesas, vemos que abundan colores que no están representados en la península ibérica. Este ocre, este rojizo de manganeso, un poco más fuerte que el ocre, o más burdeos, digamos, que el ocre de Altamira, el uso bastante constante del negro, también en la región pirenaica, que luego veremos, pero fijaros, por ejemplo, en este mamut de Pechmerle, ¿no? O el cuarto delantero del caballo también de Pechmerle, con rodeado, ¿no? De esas digitaciones y de esas manos que comentábamos en su día, el uso del blanco, no está aquí la foto del caballo de Lascaux, ¿no? Pero este toro de Lascaux, la parte trasera la tiene pintada en blanco, ¿no? Bueno, pero el caballo de Lascaux todo el mundo lo tiene en la cabeza y ha salido en las diapositivas anteriores. Aquí traté de poner algunas se repite, ¿no? Pero alguna de las que no había aparecido anteriormente. Otro rasgo muy característico es el de la mayor abundancia de las superposiciones en los grandes conjuntos, ¿no? Frente a Altamira, donde, hombre, hay superposiciones, pero en el techo de polícromos no son tan abundantes, bueno, pues aquí veis, por ejemplo, en Lascaux, cómo ese toro se superpone a otro toro menor, porque veis que las patas, ¿no?, invaden la parte central del cuerpo de ese, bueno, toro, búfalo, no sé, bisonte quizá, ¿no?, por las crines que se han marcado aquí, o por el pelaje que se ha marcado en este caso, ¿no? Bueno, pues ese es otro rasgo característico. Bueno, os habréis dado cuenta ya vosotros, presencia de animales de fauna fría que no están presentes en la cornisa cantábrica. Por ejemplo, el mamut este de Pechmerle que tenéis ahí, ¿no? La sensación también de movimiento, bueno, no quiere decir esto que las figuras de la cornisa cantábrica no presente en el movimiento, bueno, en el techo de policromos de Altamira, el reno de Puente Viesgo, el caballo que hemos visto antes de Tito Bustillo, parecen estar en una posición más bien estática. Incluso pensar en el bisonte recostado, los varios bisontes recortados que hay en Altamira, o el bisonte clásico, ¿no?, del paquete de tabaco que algunos habéis conocido, bueno, pues es un bisonte, digamos, posando, ¿no? En cambio, bueno, fijaros el toro de Lascaux, la estampida que luego veremos de Mío o de Cueva Chavet, este búfalo o este bisonte acometiendo de Rufiñac, ¿no? Bueno, pues parece que hay un mayor gusto por la representación del movimiento, con unas convenciones pues de separar mucho las piernas, que veremos que luego en el arte pospaleolítico continúan, de marcar la musculatura del animal, digamos, exagerando la curvatura pues cervicodorsal, o en fin, bueno, como queriendo marcar la potencia muscular del animal, ¿no? Por eso se habla de que es un arte que consigue mejor las calidades, es decir, las muestras de realismo en la representación, frente a lo que es habitual en la cornisa cantábrica, donde las representaciones también son realistas, pero, bueno, pues quizá esa sensación de movimiento en la región cantábrica, pues bueno, no, y en los conjuntos hispanos peninsulares, ¿no?, que hemos visto anteriormente, pues bueno, no es tan habitual. Bueno, por lo demás, pues bueno, veis que también hay manos. Bueno, sí que hay un género que la pasada clase salió a propósito de la datación del arte parietal, que es casi un unicum, ¿no?, que es el de las esculturas, bueno, pues parietales, ¿no?, pegar sobre la pared, bueno, pues una representación de bisontes creo que eran esculpidos como en arcilla, ¿no? En la cueva de Tugdauberg, que poníamos como ejemplo precisamente la semana pasada, para ver cómo los bisontes de Altamira se parecen tanto a esas representaciones de lo que podríamos llamar arte mobiliario y que, sin embargo, bueno, pues no fueron tenidas en cuenta a la hora de, bueno, pues dar la autenticidad al arte parietal, ¿no? Bueno, pues ese es un género, ese de la escultura o del modelado parietal, que no es habitual fuera de esta región. Algunos de esos rasgos se repiten en otras regiones francesas. El manual os habla también de regiones alpinas, itálicas, etcétera. Bueno, lo miráis por vuestra cuenta, como constaba en el índice. Terminamos con estos otros conjuntos franceses, ¿no? De la región pirenaica y del Valle del Ródano, ¿no? Bueno, muy representados por esas dos cuevas que constituyen también de esos santuarios, ¿no? Como en la expresión que utiliza el manual y que recurren ahí ya a veces los prehistoriadores, de Nio y de la cueva Chavet, ¿no? En Nio, pues bueno, policromía, pero sobre todo predominio de la tinta plana, del blanco y sobre todo del negro y del gris. Ahí veis esos bisontes, ¿no? Heridos, además, como veis, con una serie de flechas en esa manifestación de nuevo del vudú que comentábamos la semana pasada, en la clase última. Bueno, el uso del grabado conviviendo con la pintura en algunas zonas, como por ejemplo en la propia cueva de Nio o en la cueva de Isturitz, y luego, esto es común con el conjunto de cueva Chavet, bueno, pues el predominio de la extensión horizontal de las representaciones, ¿no? Pues bueno, se utilizan paneles muy largos frente a un techo, ¿no? Que puede ser lo habitual en nuestro ámbito, pues se utilizan paneles muy largos y se representan, si no escenas, al menos animales en línea, como veis en el caso de Nio, de casi 2 kilómetros de paneles con representaciones, o incluso en esa galería de la cueva Chavet, donde parece que hay esa gran manada de animales de todo tipo, ¿no? Precisamente esa es una de las características singulares del Ródano, ¿no? Frente a los animales, sobre todo de fauna templada y alguno de fauna fría de la región pirenaica, en el Ródano tenemos una variedad de animales brutal, ¿no? Hay desde animales de fauna templada hasta, tenéis aquí un rinoceronte, no sé si se ve muy bien, bueno, varios mamuts, toros, bisontes, caballos, bueno, pues esa variedad en la fauna, tanto en la propia cueva Chavet como en algunas otras regiones de Francia, ¿no? En las que, bueno, pues, por ejemplo, hemos visto antes en Pejmerle, donde había un mamut, pero había también un caballo, ¿no? Bueno, pues esa mezcla es habitual en algunas regiones francesas, y la cueva Chavet puede ser en ese sentido un buen ejemplo, ¿no? La región del Ródano, como otras regiones francesas, pone de manifiesto también un elemento que hemos visto también para las otras regiones francesas, ¿no? Cuando comentábamos el caso de paradigmático también y santuario de arte parietal de Lascaux, ¿no? Que es el mejor quizá dominio de la policromía y la mejor, no sé si se puede utilizar esto cuando uno habla de arte, que tenemos que juzgar, ¿no? La calidad quizás sí, pero bueno, me refiero a que hay una elección muy estratégica de los lugares donde se pintan las escenas. También en realidad un techo como el de Altamira elige muy bien el techo donde se va a pintar, ¿no? Pero sobre todo porque gustan de esas secuencias compositivas, ¿no? En línea, en serie, que utilizan muy bien los espacios y que adaptan además, fijaros las protuberancias que hay aquí, las oquedades que muestra la cueva Chauvet y cómo no les ha impedido colocar los animales aprovechando los huecos que son hábiles para la representación, pues bueno, de esa gran estampida, adaptándose muy bien, convención que hemos visto en estas sesiones anteriores, al espacio disponible, ¿no? Que es una de esas muestras de la capacidad de abstracción propia del arte parietal, ¿no? Bueno, pues tengo un espacio que me sugiere una escena, y esos espacios horizontales debieron sugerir, entrar aquí también toda esa idea pues de las sombras y de los estados de conciencia alterada, debieron sugerir este tipo de escenas en las que también quizá frente a lo que es habitual en la península ibérica, lo veis muy bien en la cueva Chauvet, en Nio y en la representación antes que veíamos de Pejmerle y incluso en el techo de Lascaux, ¿no? Hay una cierta tendencia al horror vacui, ¿no? Los animales, a pesar de que a veces estén yuxtapuestos y no formen propiamente una escena, precisamente las superposiciones lo que indican es una especie de deseo de llenarlo todo de representaciones que da la sensación de que está menos organizada, a pesar de que no haya un sentido de escena, está menos organizada que las representaciones de la región cántabra.